conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5679 de la historia de Tiempo de Español. En el control de sonido nuestro compañero Jorge Martínez. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también internet. Hoy es un día triste, pero ya no solo por el resultado de ayer, sino sobre todo por lo sucedido media hora antes de que comenzara el partido de un derbi que nunca se tuvo que jugar. El partido entre el Español y el Barcelona, quitamos ya la sintonía, nunca se tuvo que jugar. El atropello masivo de una persona hacia un grupo de seguidores del Real Club Deportivo Español, del cual vamos a hablar durante bastantes minutos de este programa, creo que marcó totalmente lo que fue el partido, lo que fue el ambiente de ayer en Cornellà Prat. Hay una persona en estado muy grave. Ayer se nos mintió a todos, y a mí el primero. Hubo un momento en que desde la grada Canito se pidió al club, en este caso primero a los jugadores, a Joan García, que separara el partido por lo que había pasado. Yo tenía constancia de que había ocurrido una circunstancia de un atropello masivo, pero no en plan, como algunos decían, no es que es un acto hasta terrorista, no. Pero que desde mi cabina, desde la posición donde yo estaba, solo recibía vídeos, me decían cosas, pero claro, yo no estaba en pleno partido. Bueno, en pleno partido no, en plena previa del partido. Y me resultaba muy difícil poder saber lo que estaba pasando. Cuando se para un momento el partido por petición de la grada de animación, cuando se va a hablar con Joan García, Joan se lo comenta al árbitro, el árbitro va hacia la banda y habla con seguridad de los cuerpos de seguridad y también seguridad del club. Por megafonía se anuncia que los heridos son leves. Mentira. Mintieron todos. Todos mintieron. Simplemente para que se pudiera jugar el partido Español-Barcelona. Claro, a mí en aquel momento, cuando se anuncia por megafonía, posiblemente yo reconozco mi error. Pensé, bueno, no será para tanto. Lo reconozco, porque yo no tenía conocimiento de, y más cuando ya había empezado el partido, de todo lo que de verdad había ocurrido. Y dije, hombre, si de verdad no ha pasado nada, que es un solo hay heridos leves y no hay nadie en el hospital ni nada, pues que no me pare, que creo que me equivoqué, y lo reconozco, creo que me equivoqué. Pero claro, a medida que fue pasando el tiempo y a medida que las cosas se han ido sabiendo, creo que ese partido nunca se tuvo que jugar. Y en tono de mea culpa. Soy de las personas que cuando se equivoca lo dicen, y creo que ayer me equivoqué. Le quité gravedad a lo sucedido. Repito que yo pensé que era, pues, bueno, pues, a ver, una persona que se había puesto nerviosa, simplemente que había intentado salir de la situación en la que estaba, pero que no había pasado tanto. Porque yo los primeros vídeos que vi ya había empezado el partido. No los había visto antes. Y cuando, repito, por megafonía se anuncia que el incidente del atropellamiento, los heridos son leves, pensé, bueno, dentro de la posible gravedad, no hay para tanto. Pero no. Grave error el que cometí. Porque hay una persona que está en la UCI y que está intubado. Creo que además se han contado muchas mentiras de lo que pasó ayer. He visto vídeos, hay gente que me lo ha contado, y he visto vídeos de que el coche, el famoso coche blanco, no tenía que haber pasado por allí. Además, el ambiente que se vive allí, yo no voy a entrar en tela de juicio ahora o a valorar la gente que se reúne en aquella zona o no, es igual. Pero si tú no puedes pasar por allí y alguien se salta a los controles de seguridad, está cometiendo un error. Claro, cuando una persona se encuentra en la posición que se encontró esta chica o esta señora, que resulta que ahora es la víctima, que este socio del Español que se está debatiendo entre la vida y la muerte y otros que han tenido contusiones bastante graves, resulta que son culpables por haber estado allí. ¿Qué hacían allí cuando esta señora o esta chica quería salir de un lugar que no podía salir? Porque no podía salir. Claro, luego, por supuesto, sí que es verdad que hubo empujones al coche, etcétera, etcétera. Claro, es que, ¿qué haces? ¿Qué haces ahí? Yo os voy a contar una cosa que a mí me pasó a nivel personal. Hace muchos años, en Gracia. Yo tengo el parking al lado de casa y del parking sales a la calle donde vivo yo, Torrent de las Flors. Era un día que había San Medi. Yo, pues, se me fue la pinza y cojo el coche porque me iba a ir a la montaña a correr y me encuentro que empiezan a pasar caballos en el momento que yo iba a salir. Pues me tiré media hora esperando que pasara todo el mundo. Ni me cabré, ni me enfadé, ni nada. Dije, ostras, soy un panoli. ¿Qué hago yo sabiendo lo que iba a pasar, sacando el coche en ese momento? Pues esta chica lo que tenía que haber hecho es, cuando sale del parking o sale de donde sale y ve lo que hay y ve que no puede pasar, pues espera que empiece el partido, que faltaba más o menos media hora, y te vas sin que nadie te moleste. Pero no, ella quería salir, no sé los motivos, y pasó lo que pasó. Pero no se puede criminalizar a la afición del Español por eso. Porque quien comete el error es la chica. Luego no sé si en un ataque de pánico o no se puso nerviosa y atropelló a todo al que pilló por el medio. Eso es muy grave. Pero también es grave que desde las fuerzas de seguridad, desde el club, supongo que eso se lo contaron a la Liga, a la Federación, nadie le diera importancia a lo que había pasado. Repito, que si hubiera sido simplemente pues que también es grave, pero un leve atropello allí, simplemente te vas al suelo, ostras, la rodilla, que no sé qué. Bueno, pues si no pasa nada, en muchas ocasiones no ha pasado esto, pero han pasado otras circunstancias que dices, bueno, tampoco vamos a que cunda el pánico. Pero es que no fue así. Y lo de megafonía del club y luego la rueda de prensa del director de comunicación me pareció todo, visto desde la distancia hoy, una auténtica mentira. Porque ese partido no se tenía que haber jugado. Cuando había gente herida y sobre todo una persona muy grave. Creo que es sociedad del Español, no puedo confirmarlo, pero es aficionado del Español. Y que sea socio o abonado es igual, aficionado del Español. Y no puede ser. No puede ser que el club mienta. Es decir, nosotros vamos a Villarreal. Hace unos meses. Hay una teórica alerta roja, no en la zona de Villarreal Castellón, sino en los alrededores de la zona norte de Castellón. Por allí no llueve. y resulta que se suspende el partido. Claro, veníamos de la Dana, pero es que no tenía nada que ver la Dana con lo que estaba pasando en aquel momento. Y se suspende el partido. Ayer no. ¿Cuál era el problema? Que la Liga dijo, no, no, es que no se puede suspender porque no hay fechas. ¿Cuándo se juega el partido? Es que no puede ser. No lo sé. Yo no sé quién toma la decisión de que ese partido no se suspenda. Repito que yo me cuando llego a casa y veo todo lo que veo, me sentí mal. Dije, ¿cómo es posible que yo haya relativizado lo que pasó? Creyéndome lo que se había dicho a través de la megafonía del club y luego lo que dijo el director de comunicación. A mí me parece muy grave que se quiera mentir a la gente, que se quiera falsear lo sucedido de verdad. Yo no voy a entrar, repito, a debatir si hubo empujones al coche, que le rompieron, que no sé qué. No, 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 no. Esta persona nunca tenía que haber salido de donde salió. Nunca se tenía que haber metido donde se metió. Podía haberse esperado media hora y salir. Yo la repito, veo en televisiones entrevistas con amigas de la chica, que es que siempre genera problemas el español aquí, que no sé qué. Es muy fácil criminalizar al débil. Siempre es muy fácil criminalizar al débil. Los grandes nunca tienen culpa de nada. Es verdad que aquí el Barcelona no tiene ninguna culpa. Pero si esto hubiera pasado, por ejemplo, en los aledaños de Montjuïc, ahora que dicen que no tenemos campo y que nos iban a llevar a la montaña y en la montaña están ellos, los cánticos irrespetuosos, lamentables de los jugadores del Barcelona, de los niñatos de los jugadores del Barcelona. ¿Qué pasa? Que ahora ya con el Madrid ya no se meten. Ahora les gusta más meterse con el español. Somos muy pequeños por culpa de los actuales dirigentes. Y hablo de los actuales. Porque antes podíamos tener siempre esa lucha con los otros. Pero siempre había un dirigente del español. Llámese Dani, llámese Collet, llámese Perelló, Germán de la Cruz, el que fuera, que salía a rebatir todo esto, que luchaba por nosotros. Ahora no sale nadie, nadie. Ayer estaba el hijo del propietario. Y claro, no debe saber hablar castellano, por supuesto. Inglés sí, pero castellano no. Nuestro CEO, que cada vez que habla, sube el pan. No tenemos a nadie que nos defienda. A nadie. Creo que si Manolo González hubiera sabido esto y los jugadores de verdad lo que hubiera pasado, a lo mejor hubieran pedido la suspensión del partido. Estoy convencido. Estoy convencidísimo. Pero a nivel nacional nos han puesto como si fuéramos los culpables de todo lo que pasó ayer. Y yo por ahí no paso. Sabemos lo que tenemos en el club. Lo sabemos perfectamente, que hay una serie de seguidores que ojalá nunca estuvieran en el club. Pero es lo ha permitido el español. Les ha permitido absolutamente todo. Pero una cosa es esto y otra cosa es lo que pasó ayer. Otra cosa muy distinta a lo que pasó ayer. La verdad es que me siento mal, sinceramente, muy mal, por no haber sido capaz de ver ayer lo que de verdad estaba pasando. Me siento mal. Y quiero pedir disculpas públicamente si en algún momento no le di la importancia que de verdad ha tenido el atropellamiento de ayer. El derbi nunca debió jugarse. nunca. Pero poco poder debemos tener. O queríamos que se jugara así o sí. Creo que habría que preguntárselo a los jugadores y al entrenador también, que si ellos lo hubieran sabido de verdad lo que estaba pasando, hubieran hecho algo por no jugar el partido. Repito que el partido suspendido en Villarreal me pareció una absurdez. Pero ahí la Liga, la Federación, no tuvieron ningún problema. Pero lo de ayer creo que va a pasar a los anales de la historia triste de la Liga. Ya no hablo del partido. Partido lo pudimos hasta ganar. Si no hubiéramos fallado las dos oportunidades que tuvimos en la primera parte. Oportunidades clarísimas. Fuimos mejores que el Barcelona. No merecimos perder. Pero ellos tienen más calidad. Su primer chute a puerta fue en el 7 de la segunda. En un golazo de Lamine, muy parecido al que nos marcó Anthony con el Betis. Y ahí se acabó la historia. Luchamos, luchamos, luchamos. Nos expulsan a Cabrera, que hace una tontería, pero para mí no es expulsión. Es puro teatro lo que hace Lamine y eso hace que el VAR, porque siempre la corrupción puede a la dignidad, revisan la jugada y se ve que Cabrera pues le da un golpe en el estómago a Lamine. Si no se hubiera tirado al suelo, o se tira al suelo y se levanta, no pasa nada. Pero claro, es intocable este jugador. Es un gran jugador, pero ayer hizo teatro. Luego es verdad que fue el primero en salir del campo y no celebró nada. Pero también gracias al entrenador del Barcelona, que cumplió su palabra. Y se comportó como un señor, no como algunos niñatos de jugadores del Barcelona que se piensan que son jugadores de fútbol y pueden hacer todo y el dinero les permite hacer todo. Creo que la lectura del derbi tiene muchas cosas. A nivel deportivo debemos sacar un aspecto positivo, que es que el equipo demostró que tiene capacidad para ganar el domingo en Pamplona y sobre todo si nos tenemos que jugar la permanencia el próximo domingo o sábado cuando se juegue frente a la Unión Deportiva Las Palmas en casa. Y que nunca teníamos que haber llegado donde estamos ahora. El día del Leganés, si hubiéramos hecho las cosas bien, si el entrenador no hubiera tenido un ataque de entrenador y los jugadores se hubieran aclarado un poco, o hubieran puesto a lo mejor más intensidad, no lo sé, con un empate estaríamos en estos momentos salvados. Bueno, ya estaríamos salvados antes del derbi. Pero ahora tenemos que ver qué pasa el fin de semana, el domingo. Todos los partidos a la misma hora. A las 7 de la tarde. Si la Unión Deportiva Las Palmas gana, o el Leganés en este caso, no gana o empata, estamos salvados, matemáticamente. Si el Leganés gana y nosotros perdemos, tenemos que ganar sí o sí, porque no creo que el Valladolid gane o le quite algún punto al Leganés en el último partido de Liga. Además hay una cosa que me hace gracia. La gente dice, no, es que el Leganés va a sacar, o no, más que va a sacar, bueno, sí va a sacar los 6 puntos, porque, claro, la Unión Deportiva Las Palmas, como ya ha bajado, el Leganés le gana a Las Palmas en Canarias. Por esa misma regla de 3, el Español le ganará a la Unión Deportiva Las Palmas en el último partido en casa. ¿Qué pasa? ¿Que el Leganés va a primar a Las Palmas para que se deje perder y luego primará a Las Palmas para que le gane al Español? ¿O la Unión Deportiva Las Palmas, que es su último partido en casa en primera, va a querer como mínimo demostrar a la afición algo más? Pero claro, nosotros no. los agoreros ya ven que el Leganés le gane a Las Palmas, le gana a Las Palmas porque está descendido, pero claro, el Las Palmas nos va a ganar a nosotros. ¿Qué pasa? Que el Las Palmas en una semana pasa de descendido a equipo que sigue en primera división de golpe. Yo confío. Hombre, tengo dolor de estómago con este tema, pero confío. Y estoy convencido de que Las Palmas no va a perder. O que el Leganés no va a ganar. Y si es así, veremos nosotros también lo que hacemos en Pamplona. Que Osasuna se juega Europa. Hemos tenido mala suerte en eso. Pero Osasuna es un equipo que se le puede ganar. O vamos a pensar que Osasuna es el mejor equipo del mundo y no podemos ganarles. Nos jugamos nosotros más que ellos. Porque ellos tienen aún una oportunidad la semana que viene, a lo mejor, depende de cómo vaya todo, de meterse en Europa. Y nosotros a lo mejor perder la oportunidad del domingo es un poco más trágico. De verdad que confío. Y ya para acabar, vamos a hacer una pausa. También tendremos hoy a Arnau Baqué, que es presidente de secciones, nuevo presidente de la Hatxio, y que, bueno, pues teníamos una conversación pendiente con él, pero hablaremos, por supuesto, de lo que pasó ayer. Todas aquellas personas que escuchan el programa o que escuchan el Twitch y que luego van con la cantinela al entrenador y le dicen que yo he dicho esto, he dicho lo otro. Sí, esas gargantas profundas. Les pido una cosa. Que cuando hable bien del entrenador, también se lo digan. Que no le digan solo lo malo. Que le digan lo bueno. Y que no mientan. Que no digan cosas que yo no he dicho. Yo soy responsable de mis palabras y digo muchas y a veces se me va el pico y lo reconozco. Pero hay cosas que yo nunca he dicho, como que este entrenador no tiene categoría porque no ha estado nunca en primera, que es un entrenador mediocre, que es muy malo. Yo nunca he dicho eso. Yo puedo decir lo que dije en su momento después del partido de Girona, que no lo veía capaz de sacar al equipo y de mantener al Español en primera división. Que se ha equivocado en muchos cambios, sí, pero en otros ha acertado. Que se ha equivocado en planteamiento de partidos, sí, pero otros también ha acertado. Todo lo demás yo no le he dicho. Y os digo una cosa también a todos vosotros. Si yo hiciera un análisis de los entrenadores que ha tenido el Español desde que hago tiempo de Español, empezando por Camacho hasta Manolo González, a lo mejor tendríais una, para vosotros, desagradable sorpresa de pensar que yo me llevo mal con todos los entrenadores. Hoy no es el día para hacer un resumen, porque es un día para otras cosas. Pero lo haré. Cuando acabe la liga y espero, repito, en primera división, haré ese balance y ese resumen. Y repito, algunos se va a llevar una sorpresa muy, muy desagradable de mi relación con los entrenadores. Pero claro, las leyendas urbanas y las gargantas profundas corren mucho para hacerse amigos de ciertas personas. 6:24, una pausa, seguimos en directo, tiempo de Español hasta las 7, en este programa 5679 de la historia de Tiempo de Español.
Vete así, conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
En Obramat no sabemos si tu próximo proyecto será cambiar un lavabo o reformar un baño entero, pero sea lo que sea, en Obramat encontrarás productos para todo tipo de reformas de baño, cerámica para suelos y revestimientos, inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. O si lo prefieres, en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Seis de la tarde, 26 minutos, nos tomamos nuestra primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y lo vamos a hacer a la salud del equipo, porque ayer el equipo creo que demostró que tiene calidad y que puede jugar ante los grandes, y que creo que hemos perdido muchas oportunidades para demostrar que este equipo no tiene que luchar solo. Hablo del 11 titular, 12 jugadores como mucho, 13, la plantilla no es una gran plantilla, hay que reconocerlo, pero los que ayer estuvieron en el campo demostraron que con intensidad, con ganas, con un buen trabajo y bien colocados, este equipo no tenía que estar en la posición que está en estos momentos en la tabla. Falta de dos jornadas para acabar la liga. Por supuesto que el domingo buscaremos los jugadores estrella, los momentos estrella del partido Osasuna-Real Club Deportivo Español en Pamplona. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6 de la tarde, 28 minutos. Recuerden que hoy no tenemos nuestra porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó, que la porra la haremos, como es habitual, en la previa del partido, partido que empieza a las 7 de la tarde, desde las 6 en tiempo de español. Así que ayer tampoco, desgraciadamente, hubo ningún ganador de nuestra porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Quien acierte resultado y goleador, ya saben que se lleva el ticket regalo de 10 euros para un buen desayuno, una buena comida en Ford Cafetería La Parada, en el mercado del Guinardó. La Parada, lugar emblemático, abierta La Parada de lunes a sábado. Ford Cafetería La Parada, en el mercado del Guinardó. Una pausa y nos vamos al bufete de abogados Español Moreda.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55. 55 años de historia, 55 años en familia.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Supermercados Covirán y de calle patrocina el especial de la sección de fútbol sala en Tiempo de Español.
A minuto nos vamos al bufete de abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento de socios y ocupaciones ilegales. Casi 30 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Teléfonos 93-570-7309, 93-570-7309 o también 93-716-1275, 93-716-1275, bufete de abogados Español Moreda. También patrocinador de secciones, el bufete de abogados Español Moreda. 6:31, saludamos, ya no sé cómo presentarlo, si presidente de secciones, presidente de la HACHEO de la Liga 2, Arnau Baqué, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Bueno, de momento presidente de secciones porque de la HACHEO aún no lo soy oficialmente. Es un tema que tiene que aprobar la dirección general francesa el 15 de junio. Y bueno, de momento de secciones.
¿Se aprobará, Arnau, o no?
Bueno, espero que sí, Javier, espero que sí. Hemos llegado a un acuerdo, el propietario actual de la Ajaccio, que es el señor Alain Orsoni, que representa al holding que tiene las acciones, y hemos llegado a un acuerdo, lo hemos hecho público, también para tranquilidad de todos los seguidores de la Ajaccio, de las autoridades francesas, y vaya, no debería haber ningún tipo de requisito, ningún tipo de problema obstativo para que se hiciera oficial el día 15.
¿Qué hace un hombre como tú en un sitio como ese?
Bueno, esa es una pregunta que también me estoy haciendo yo. La historia seguramente te daría para varios trabajos, varios tweets, Javier, de esos que teníamos que hacer de madrugada para explicarlo. Pero bueno, por situaciones laborales, he tenido la oportunidad de conocer a Alain Orsoni, de conocerlo mucho. Conocía la situación de la Ajaccio, los últimos tres meses pues he estado negociando con él. Hay una situación financiera muy delicada en el equipo, hay que reconocerlo. Una situación delicada que hay que salvar. Y bueno, al final pues hemos llegado a un acuerdo, me ha convencido. La gente que también pues me lo presentó también me ha convencido y he dado el paso, muy bonito, muy ilusionante, aunque arriesgado también de asumir la presidencia y la propiedad del club.
Bueno, ya habrá tiempo para hablar de todo esto cuando ya seas
presidente
oficial. ¿El tema secciones cómo lo vas a llevar?
Bueno, ahora es un tema que tenemos que hablar en secciones. Yo quiero seguir vinculado a secciones, quiero seguir dentro, pero bueno, lo someteré a la votación de la Junta, que al final es la que decide. Mi apuesta también es por continuar. Pero
¿Como presidente también?
Bueno, me gustaría continuar como presidente, pero si tengo que continuar en otro cargo, lo haré. Yo no tengo ningún tipo de problema, no me gusta ser presidencialista en eso, y yo lo que quiero es ayudar a las secciones. He sido sponsor, soy sponsor, he ayudado al básquet cuando lo ha necesitado también más que otros deportes por circunstancias. En secciones tocará hacer lo que toque hacer. No, el cargo de presidente para mí no tenía ninguna relevancia ya, lo llevo siendo 6 años, el serlo o no serlo no tiene ninguna relevancia, Javier.
Bueno, creo que la semana que viene vamos a poder hablar tranquilamente del tema básquet con la fusión con la que es Juventud Atlético Hospitaletes.
Sí, hay en femenino hay un tema de acuerdo con el Juventud Hospitalet y en masculino un acuerdo de colaboración deportivo con el Sevel Hospitalet, ¿vale? Que sería el equipo. Pero son dos entidades distintas.
Ya, vale. Entonces lo que sí que está claro es que los dos equipos van a jugar a Hospitalet.
En principio sí. En principio sí. Te lo explicarán las personas de básquet que están aún más puestas que yo en el tema. Eso se está acabando de perfilar, pero en principio sí, irían a jugar a Hospitalet. También por cuestiones nos permite ahorrar en tema de pabellones y también son pabellones que están muy bien y bueno, también están en un entorno fácil de llegar para todo el socio perico.
Bueno, hablaremos de secciones del tema básquet.
Sí, con calma.
Tranquilamente, con calma. Hablamos un poco de lo de ayer. ¿Qué sensación te deja? A ver, yo lo he reconocido, creo que ayer me equivoqué, no dando la importancia a lo mejor de lo que había pasado, confiando en las palabras de la megafonía, del club, del tema del atropellamiento, pero creo que el partido, cuando llego a casa, digo, este partido no se tenía que haber jugado.
Pues mira, Javier, yo tengo que reconocer que me sucede algo muy parecido a ti. Yo tuve problemas para entrar en el estadio, pues estuve haciendo casi tres cuartos de hora de cola, entré justo, creo que fueron 30 segundos antes de que se señalara el inicio del partido, y ya entrando en el estadio, por Twitter, leí, por X, leí que había habido un atropello en el estadio, y bueno, claro, al principio cuando lo lees, de la manera en que lo lees, pues relativizas el tema, ¿no? Dices, bueno, parece ser una cosa, pues, accidental, tal. Entré, empecé a ver todo lo que sucedía, el tema de la megafonía, el tema de la persona que saltó, que además la conozco personalmente. Bueno, y claro, empecé aquello a quedarme sorprendido. Sí que es verdad que como a ti la vorágine del partido te come, ¿no? Te absorbe. Y luego cuando finalizo con el cabreo de lo que sucede en el partido y todo, voy viendo, empiezo a coger conciencia de la magnitud del tema, empiezo a recibir mensajes, a hablar con gente. Tengo mucha vinculación con gente de la grada animación por el pasado que tuve en la grada Canito. Y claro, me empiezan a llegar noticias muy preocupantes. Y hoy las noticias son aún más preocupantes. Y claro, empiezas a pensar, ¿cómo se disputa un partido con 17 personas heridas? Una persona de gravedad en la UCI, y luego se suspende un partido porque cayeron cuatro gotas en
bueno,
un
es
aviso...
Que ni cayeron.
Sí, ni cayeron, Javier, exacto. Cayeron. Porque había un aviso y estábamos todos sujetos a lo que sucede en la Dana, o se suspenden a veces partidos. Por ejemplo, y yo creo que estaba bien suspendido el partido Barça-Osasuna porque murió una persona del cuerpo técnico del Barça. Eso es un motivo.
Sí, sí,
evidente.
Eso está claro.
Claro, evidente para suspender un partido. Es un motivo más que evidente. Pero cuando hablamos que 17 personas han sido en los años del estado atropelladas, algunas de ellas han tenido que ir al hospital, muchas de ellas, me parece que no hay las condiciones para disputar un partido. Eso
¿Qué crees que pasó? ¿Por qué se miente, Arnau, bueno, para que se juegue el partido?
Yo lo tengo bastante claro, Javier, y a riesgo de equivocarme, yo creo que aquí había unos intereses de que el partido se jugara porque no había otras fechas, porque el Barça se podía proclamar campeón de Liga y porque el afectado también indirectamente era el Barça. Y yo creo que eso es así. Y no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿no? Que dice aquella frase. Y no me quitarán de eso. Yo estoy seguro que en otras circunstancias, en otro partido, con otros rivales, ese partido se hubiera suspendido.
¿Tú crees que si, por ejemplo, Manolo y los jugadores del Español hubieran sabido de verdad lo que había pasado o lo que... Sí, lo que pasó en aquel momento, porque ellos empiezan el partido y es cuando baja la persona esta que tú conoces y le dice a Joan lo que está pasando. Entonces habla con el árbitro va a la banda para hablar con los Mossos, con seguridad del Español, y es cuando se anuncia por megafonía que ha habido un atropellamiento y que se comunica que los heridos son leves, que es como que no ha pasado nada, cuando era mentira. Es que me parece
claro,
de una gravedad muy profunda todo esto.
Muy grande, porque yo creo, respondiendo a la primera pregunta, creo, no sé si se hubiera llegado a suspender el partido, pero por lo menos el partido se hubiera parado un buen rato y se hubieran hecho las gestiones oportunas de otra manera. No sé si al final se hubiera suspendido porque los intereses, como estábamos comentando, son muy fuertes. Pero luego, en el segundo caso, lo de la mentira me parece muy grave. Primera, porque relativizar media hora después de que pasara esto, tres cuartos de hora de que pasara esto, de decir que los heridos son leves, es tirarse a la piscina, porque no puede existir ninguna información mientras la gente está en el hospital. Eso para empezar. Me pareció que dar la excusa para calmar a la gente, para tener a la gente, pues aquello, venga, va, el tema ya ha pasado. Y eso me parece muy grave. Me parece grave por parte de la Liga, me parece grave por parte de la seguridad del estadio, me parece grave por la persona que tomó la decisión de comunicarlo públicamente. Me parece muy grave por muchas personas. Una falta de respeto, además.
Sí, sí, sí. Yo estoy convencido, ¿eh?, que posiblemente los jugadores del Español, si lo llegan a saber... Yo soy jugador y me niego a jugar.
Claro, Javier, es que al final estamos hablando de que...
Son socios tuyos, ¿eh?
Claro,
son socios
tuyos. Son 17 personas que no van a poder acceder al estadio animar, que han venido contra la ilusión del mundo. Que estábamos ante un hecho que, afortunadamente, y digo afortunadamente entre comillas que todo el mundo me entienda, nos encontramos con una persona que está grave, pero es que podían haber muerto, Javier, tal como sucedió.
Sí, 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 sí.
Es que era mucho más probable que hubiera habido algún fallecimiento que en otra cosa. Entonces, viendo todo eso, yo estoy seguro que los jugadores del Español lo hubiesen podido por lo menos apretar. No sé si lo suficiente como para suspender un partido, porque no depende de ellos, pero que se hubiese apretado el partido, se hubieran tomado un tiempo de reflexión y de consulta de todo. Y eso claro, es lo que claro. A mí me fastidia profundamente, porque nuevamente somos los afectados y somos los culpables a la vez.
Bueno, para todo el mundo. Al final parece que la víctima es la que llevaba el coche.
Bueno, yo es que estoy leyendo cosas en X que realmente a veces me dan ganas de...
No, y por televisión, entrevistas sí, amigas de la, sí, de la chico sí. Señora esta, que claro, la culpa es de la gente que está allí, madre mía.
Sí, con perdón, Javier, pero porque tampoco quiero frivolizar con el tema porque es muy grave, pero me parece parecido a aquello de la violaron porque ya falta muy corta, ¿no?
Exacto.
¿Sabes? Aquello que no quiero frivolizar con eso porque estamos hablando de cosas...
Estaba provocando.
Sí, pero llevaba una falda muy corta y estaba un tejano muy ajustado y estaba provocando. Pues parece, con perdón, me parece prácticamente equipararlo a eso. Estamos hablando de una persona que atropella 17, que puede entrar en muchas circunstancias, y yo soy abogado, Javier.
¿A ti te han contado, perdona, Arnau, lo que pasó?
Sí, me lo han contado, sí.
Bueno, a mí
me han
contado, ¿lo puedes explicar?
Sí. A mí me han contado personas que lo vivieron, unas cuatro personas en concreto, que esta persona accede por una zona que no estaba permitida, se mete por una zona, pues eso, que no estaba permitida, intenta seguir adelante, hay gente que le dice que no continúe adelante, esta persona continúa y levemente, entre comillas, atropella a una persona, o sea, es que se puede atropar levemente. Digamos que le pisa, parece ser, la pierna con una rueda, ¿no? Entonces esta persona no reacciona, la conductora no reacciona, la gente empieza a decir, oye, pero que hay una persona ahí, que hay una persona ahí, muévete, ¿qué haces aquí? La persona del coche parece que entra como que hay un estado como de no reacción y la gente empieza a zarandearle el coche. Otro grupo de gente se empieza a calentar al ver que tampoco sigue reaccionando y le tira cosas y le rompe, pues, el cristal, etcétera. Vienen los Mossos de Escuadra, hace una especie de cordón para proteger al coche, y aquí es cuando más sorprendente, el coche, que ya estaba protegido por los Mossos, arranca. Y otra cosa que obvia la gente, y que yo la sé, es que herido hay un Mosso de la Brigada Antidisturbios. Uno de los heridos es un Mosso de la Brigada Antidisturbios.
¡Qué fuerte!
Y eso me lo ha confirmado una persona, además. Uno de los heridos es un Mosso, que además en una de las imágenes se ve como la primera persona que se llevan por delante lateralmente es a un Mosso de Escuadra. Y eso se obvia, bueno, no se dice que a un agente de los Mossos de Escuadra se la han llevado por delante. Y eso me han confirmado cuatro personas, Javier. Cuatro personas que estaban allí, que estaban ahí in situ en el lugar de los hechos.
Claro, lo sorprendente, Arnau, es que hay un vídeo donde se ve el coche este en una calle.
Sí.
Y claro, no entiendo qué hace esa persona viendo lo que está viendo, intentando salir por allí. Es que no lo entiendo.
Bueno, correcto, yo tampoco. Mira, puedo llegar a entender que alguien se equivoque, que alguien, y yo no conduzco, pero que alguien se meta en un sitio que no toca. Bueno, pero a partir de ahí, intentar justificar reacciones que no son normales, no se pueden justificar. Es decir, Javier, yo soy abogado y me toca defender en la vida cosas muy graves, Javier. Pero, ostras, en el momento en que acordonan los Mossos de Escuadra, que por cierto también había que poner en tela de juicio su actuación, que estaban más pendientes de pegar a la gente que de asistir a algunas personas que estaban en el suelo inconscientes, eso me parece muy grave. En el momento en que 6-7 Mossos rodean el coche, ya no había ningún tipo de peligro inminente, y esa persona es cuando arranca, que hace prácticamente 35 metros o 40 metros, y se lleva por delante a todo el mundo. Eso es lo que me parece a mí más sorprendente.
Claro, es que yo
no acabo de alcanzar a comprender.
No, yo he contado una historia personal mía que me pasó en Gracia.
Sí, la he escuchado con los claro. Tres Toms, ¿no era?
Sí, con el Samedi.
Sí.
Claro, yo, ¿qué iba a hacer? Tenía que salir de allí porque sí, tenía que llevarme a los caballos por delante. Y a la gente tirando las carabellas claro. Ahí. Dije, ostras, pues me he equivocado. Tenía que haber salido más tarde o más pronto, porque vi lo que vi y dije, ostras, pues me quedo parado aquí. Y me quedé parado media hora. Esta chica se podía haber quedado parada allí, visto que no podía salir, o meter el coche en el parking otra vez, o donde lo tuviera. Y luego dice, cuando empieza el partido, cojo y me voy ya de ahí.
Claro, es que es así de sencillo. La reacción más anormal la tiene justo en el momento en que tiene el vehículo protegido por los Mossos. Hubiera podido llegar a entender, que no lo comparto, que en un momento en que estaba acorralada absolutamente no había Mossos, decidiera arrancar por miedo insuperable. Pero es que en ese momento en el que arranca, estaba rodeado.
Ya, pero es que tú no te tienes que meter ahí.
No, eso
claro.
Está claro, Javier. No hay que llegar a esa situación. Eso es el primer condicionante. Pero la verdad es que me duele por las personas que han quedado heridas, evidentemente. Me duele por la afición del Español y me duele por el linchamiento que está habiendo ya de gente indocumentada que no ha visto nada y que opina solo para hacer daño, pues y hago otra vez contra la afición del Español.
Sí, sí, sí. Es decir, es que hay mucho todólogo.
Totalmente. Me recuerda, tú te acordarás, Javier, hace casi unos 9 o 10 años, un derbi, que hubo un tipo que entró una pistola en el estadio. Un tipo
exacto,
de Barcelona.
Exacto, sí, 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 sí.
Esa persona después la hicieron héroe nacional en algunos medios, la entrevistaron en algunos medios, el hombre salió diciendo que se había enajenado y que no sé qué, que no se reconocían las imágenes y, bueno, una serie de cosas, de excusas absurdas. Y los malos es la afición del Español, otra vez. Porque bueno, la seguridad le había permitido.
Como,
y...
el tema de las bengalas.
Bueno, el tema de las bengalas, exacto. Yo el tema de las bengalas lo recuerdo perfectamente. El tema de las bengalas, solo el foco se puso en que la seguridad del Español había permitido, que eso no eran seguidores que el Barça reconocía. Acabaron en la cárcel, por cierto. Y no eran personas que el Barça reconociera, que eran personas que porque les había dejado entrar el Español, que eran ajenas al Barça, pero todos los jugadores del Barça los iban a saludar. Qué claro. Casualidad de la vida.
No, el problema, ¿sabes cuál es, Arnau? Que en el club nadie dice nada,
no,
nadie comenta
exacto.
Nada, y sale ayer el director de comunicación mintiendo, porque miente diciendo una cosa que no es verdad, que no pasó nada, que herido el Leves, cuando se sabía perfectamente que había una persona muy grave y que sigue estando grave. Y por lo tanto, me parece injustificable. Y cada vez nos están haciendo más pequeños por culpa nuestra.
Más pequeños, cierto, cierto, Javier, cierto. Totalmente de acuerdo, Javier, es que no puedo ni borrarte ni modificarte una coma porque es así. Yo creo que el club, cada circunstancia que pasa, cada hecho que pasa, se inhibe a comentar algo y lo empeora. O si habla precisamente es para empeorarlo. Y eso está haciendo mucho daño al club, eso.
Mira que si hubiera sido fácil decir, mira, ha pasado esto,
sí.
Y claro, no puedes decir quién tiene la culpa o no tiene la culpa en aquel momento, te dicen lo que hay 17 personas heridas, hay uno muy grave, el club considera que no se puede jugar el partido, el club uh-huh. Ha pedido no jugar el partido, pero la Liga ha obligado a jugar el partido. Bueno, pues oye, pues si te obliga la Liga, pues lo tienes que jugar. Como como el día del Villarreal, que los dos equipos querían jugar el partido y la Liga dijo, no se juega el partido. El presidente del Comité Único de Competición, el que sea, que fue el que tomó la decisión el día del Villarreal, que no se juega. Pero a ver, ¿dónde estaba
Javier,
la lluvia?
Hay un caso en Italia, ahora muy próximo, hace muy poco, que afecta al Lecce, que además es un equipo que soy medio simpatizante. En una previa de partido con el Atalanta, creo que es 2 días antes del partido con el Atalanta, muere su preparador físico, un chico de 30 y algo años, muere, parecido a lo que le sucedió a Harke, una muerte súbita. Ellos piden a menos de 48 horas la suspensión del partido y les dicen que no. Y tienen que ir a jugar a Bérgamo y ellos van con una camiseta, me parece que fueron sin escudo, sin logo, sin nada, y en señal de protesta, y dijeron eso, que ellos habían ido obligados, pero que estaban absolutamente en contra de haber jugado este partido.
Bueno, yo creo que las cosas, como no se explicaron bien en su momento...
Totalmente.
Pues al final, hasta que no se sabe toda la verdad, pero bueno, yo creo que el club lo sabe. Es decir, el tema de la persona que estaba herida de gravedad lo tendrían que saber ya porque se lo llevaron a un hospital. Es decir,
por lo menos, Javier, precaución en
claro.
La valoración, precaución hasta que la gente salga del hospital. Claro, tú no puedes decir, es que no, nos hemos llevado gente al hospital, pero todo el mundo está bien. Bueno, y hay gente, pues con perdón, hay gente que se va al hospital y cuando llega al hospital muere.
A la persona que está entubada ahora. No se la llevan sentada
en
un taxi.
Exacto, se la llevan en una ambulancia, ¿verdad?
Pues, claro, claro.
En el momento que se la llevan en una ambulancia es porque algo ha sucedido y porque es lo suficientemente grave, no está yendo por su propio pie al hospital. Me parece una falta de respeto eso.
Bueno, pues dejamos el tema este ahora porque hablaremos del tema deportivo. ¿O quieres añadir alguna cosa más de este grave incidente?
No, nada, que espero que se esclarezca todo, que el Español se persone en esta causa, que pueda hacerlo, que las personas afectadas se personen también. Si alguien necesita consejo jurídico, yo encantado de prestárselo y ayudarles. Y nada, y que esta persona pues salga la verdad a la luz y si tiene que pagar, pues pague. Porque al final para eso está la ley, para cumplirla y para no poner en riesgo la vida de las personas.
Bueno, pues antes de seguir... con Arnaud Baquet y hablar de lo que fue el partido y lo que va a pasar en estas dos jornadas que nos quedan de liga. Nos vamos a Bar Pinocho, al Marcada San Antonio, paradas 18, 19, 20, 21. Ya saben que ayer el jugador Pinocho, entre comillas, fue el equipo. El equipo, por votación de los oyentes, no quisieron destacar a ningún jugador en concreto. El equipo fue el jugador Pinocho. Abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho con la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho, al Marcada San Antonio, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho. Buscaremos el domingo el jugador de más clase, de más calidad en Pamplona, en el Sadar, gentileza de Bar Pinocho del Real Club Deportivo Español. Bar Pinocho con la mejor cocina de mercado, los mejores platos, las mejores tapas. Bar Pinocho, al Marcada San Antonio. 10 minutos para las 7, hacemos una pausa y seguimos con Arnau Baqué hablando ahora de las secuelas deportivas.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente, con la mejor tecnología y eficiencia energética. Donde compran los profesionales. Obramat.
10 minutos para las 7. Arnau, ¿qué te deja el partido de ayer? El mal gusto de que pudimos puntuar y que fallamos lo que fallamos del cara a puerta.
Sí, sí. Yo creo que el equipo jugó un muy buen partido. Lo puse también ayer en X. Partido de 8, de notable. Pero le penalizó mucho. Por lo menos dos fallos o tres que tuvo delante de puerta muy, muy claros que no se pueden fallar y que con equipos grandes eso te machaca. El día del Madrid nosotros fuimos efectivos, por ejemplo, y eso es lo que nos dio la victoria, haciendo un partido muy similar. Me queda este mal sabor de boca. Pero bueno, vi el equipo entero y creo que si jugando así el Español por lo menos va a puntuar en el Sadar.
La pena es lo de Butarque.
Es que lo de Butarque, mira, además me pilló Javier, que aún no lo pude ver porque me pilló en Ajaccio. Puse el primer, nada más ponerlo 1-0. Vuelvo a ponerlo antes de entrar a la rueda de prensa, 3-0. Y ya salí con 3-2. No he querido ver el partido porque todo el mundo me ha hablado del desastre. Pero claro, la sensación que me quedó ese día por el resumen que viste todo es que eso fue una verbena. Eso fue una verbena. Y es una pena haber tirado una oportunidad tan buena, porque basta que el Español hubiera amarrado un par de puntos que los tenía, como el día del Betis o el Leganés, que ahora ya estaríamos hablando, pues eso, de una salvación matemática.
Pues, ¿cuál es tu teoría de la salvación? A ver, Arnau.
Bueno, yo estoy contigo y coincido, ¿eh? Es una de las pocas personas, me parece, que coincido hoy contigo, que yo creo que la gente se equivoca con el tema de Las Palmas-Leganés. La presión de ese partido, y mucha la tiene el Leganés, mucha, ¿eh? Mucha presión, porque el Leganés tiene ganado el partido del Gran Canaria. En Las Palmas va a salir herido. La gente tiene orgullo, los jugadores tienen orgullo, los jugadores van a querer demostrar también que no tiran los puntos, no tiran los partidos, y yo estoy convencido que no va a ganar, le ganéis a Las Palmas, de verdad lo digo.
Que les bajó Gil Manzano, Gil Manzano hizo una triada, baja Las Palmas, quita de Europa al Valencia y casi salva al Alavés, de una tacada.
De verdad, si no lo retiran, por el motivo que sea, por lo menos cuando llegue las últimas 6-7 jornadas, que lo manden de vacaciones a este hombre. Es un terror. Yo pienso que puede ser un partido muy parecido a aquel que pasó entre el Español y el Almería, que
exacto,
la gente estaba muy cabreada, que los jugadores españoles salieron muy picados y hicieron un muy buen partido, se quedó 3-3 y se podía haber ganado. Y creo que Las Palmas va a ser algo parecido, ¿eh? Que la gente va a salir muy caliente y los jugadores van a salir también queriéndose un poco reivindicar.
Hombre, está claro que la Unión Deportiva Las Palmas jugando en casa es más peligrosa que jugando fuera de casa en el último partido de Liga.
Sí. Y luego que lo que te repetía, estos partidos parece que no, pero el equipo que la gente le da los 3 puntos por asegurado sufre una presión importante. Sufre una presión importante porque todo el mundo piensa que los tiene hechos y en realidad los tiene que ganar y no tiene margen de error. Entonces no es fácil de sobrellevar esa presión.
A ver, roja de Cabrera.
Para mí no es roja, como mucho amarilla. Es más, yendo al VAR puede sacar amarilla, no tiene por qué sacar roja si él considera que no hay fuerza excesiva. Para mí Cabrera se equivoca, también coincido contigo, ese brazo en ese momento no venía a cuento, pero no es una agresión, ni es suficiente como para tumbar a un jugador. Creo que ya Lamine Yamal ahí hace cuento, fue una acción muy antideportiva, así como después se marchó el primero y fue deportivo, en eso fue muy antideportivo, y para mí no es roja, aún asumiendo que Lele se equivocó.
No, para mí Lele se equivoca porque es una jugada que se va fuera simplemente poniendo, sí, poniendo el cuerpo, no hace falta dar ese manotazo, que es verdad que no. Si el jugador no se puede caer al suelo, pero que se levanta rápido no pasa nada. Lo que pasa que como se hizo teatro, como dijo Manolo en ese momento, sí, pues ¿qué ocurrió? Sí. Porque pasamos de un saque de banda a favor a una expulsión.
Una expulsión y falta. Sí, además, para mí hay dos cosas que agravan el hecho. Una, he leído en todos lados, puñetazo de Lele Cabrera. Mentira, no le da un puñetazo, no le da con el puño ni nada. Él golpea para atrás. Y dos, en la primera parte hubo una jugada de Araujo con Roberto,
sí,
que el árbitro no señaló ni falta, Javier. Ya no entró si es expulsión o no. No señaló ni falta, en el cual se desentiende la pelota, extiende el brazo a la cara. Y sí que extiende el brazo, además, con el puño cerrado. Que no digo que quisiera darle un puñetazo, pero que esa acción era mucho más sancionable que la de Cabrera.
Pero la diferencia está que en el VAR no le llama.
Exacto.
Y en la segunda jugada, el VAR le llama. Porque la primera jugada no pita falta. En esta segunda jugada tampoco pita falta el saque de banda fuera del Español. Pero como el VAR le llama, Soto Grado dice, venga, va. Y porque el Liner estaba al lado, es que el Liner estaba
sí,
al lado.
No, si nadie vio. Es más, sacaron la jugada en el videomarcador y la gente hizo un aspaviento ahí, porque claro, todos cuando vimos eso dijimos, hombre, pero tienes que ir al VAR por eso, no, y encima con roja. Ver para creer, pero bueno.
Bueno, es un poco como lo de Gil Manzano en Vitoria. El penalti, sí, que se inventa, el penalti que,
bueno,
se inventa.
Bueno, claro, es que tú ves esto y lo comparas con lo de César Montes y empiezas a poner el criterio de este hombre dónde está, ¿no? El criterio de este hombre dónde está, no es incomprensible. Y también te voy a decir una cosa, yo creo que el gol de la Unión Deportiva Las Palmas contra el Sevilla es gol.
Claro.
A mí, ¿eh? Y no ahora porque me beneficie a nivel de que Las Palmas estaría vivo y Sevilla ahí. A mí me parece gol. Me parece gol. Y me parece muy mal también la actitud que vino de Caparrós yendo ahí abrazando al árbitro.
Bueno.
Sí. Javier, aquello de zarandeando al árbitro así como si fuera una fiesta de cumpleaños. No sé, hay cosas muy extrañas.
Sí, como siempre. Pero siempre se han beneficiado los mismos.
Los mismos, exacto, sí. Eso también, no varía.
También es verdad que al Valencia le ha llegado el karma, un karma distinto al que le pasó hace 2 años, porque en aquel momento, si no hubieran ganado el partido, corrían peligro de descenso y nosotros... Mirando. Hubiéramos tenido la oportunidad de mantener la categoría el último partido con el Almería. Sí. Por Cabrera, ¿quién pones?
Pondría Calero.
Calero.
Sí, pondría Calero. No creo que voy a hacer experimentos, pondría Calero. Y nada, espero que el Español tenga la misma actitud que tuvo ayer. Yo vi un equipo muy serio, un equipo bien arropado, solo fue derrotado por una gran individualidad de Lamine Yamal. Incluso jugando con 10, dio la cara y estuvo más cerca del empate que del 0-2.
A mí me gustó, el equipo ayer me gustó.
A mí el equipo ayer me parece que hizo un partido del nivel del día de Madrid. Otra cosa es que falló, pues lo que en el fútbol te penaliza, que es la puntería, sobre todo.
¿Alguna cosa más, Arnau?
Nada, Javier, eso, desear que nos salvemos esta jornada ya, por fin,
ojalá,
finiquitemos. Por fin, finiquitemos esto, y si no, pues nada, si no, a muerte el día de Las Palmas.
A ver si nuestras predicciones... son buenas,
se cumplen
sí. Y son buenas.
Yo creo que sí, Javier, yo creo que Las Palmas nos echará un capote y no perderá con Leganés.
Fíjate que dependemos de dos exentrenadores, Vicente Moreno y de Diego Martínez.
Sí, lástima que Vicente, que yo sé que nos hubiera echado un capote en otras circunstancias. Claro, la victoria de ayer con el Atlético de Madrid, que está muerto ahí, el Atlético de Madrid ya no pinta nada en esta liga. Pues no nos beneficia en absoluto. Pero bueno, ya da igual. Hemos de pensar en nosotros.
Gracias, Arnau. Buenas tardes.
Un abrazo, Javier. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nos vamos a Rombus, tu consultoría Global Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial. También especialistas en asesoramiento empresarial y corporate, gestión y asesoramiento inmobiliario y hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía, perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 934105156. 934105156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus, tu consultoría Global Perica. Un minuto. Nos tomamos una estrella y nos vamos. con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este programa 5679 de la historia de Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Jorge Martínez, el mandos técnico. Nosotros volvemos el domingo a partir de las 6 en Pamplona, en el Sadar. Partido, ojalá sea el partido ya definitivamente o la jornada de la salvación. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que dentro de 45 minutos tenemos nuestro habitual Twitch. Así que con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices y nos encontramos el domingo desde Pamplona.